Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Ayer Trump anunció negociaciones con Putin sobre Ucrania y su secretario de Defensa se distanció de Europa en Bruselas. ¿Cómo cambiarán las cosas?
Estados Unidos acaba de realizar varios vuelos militares en la frontera con México. ¿Qué se puede concluir de estas misiones?
Shakira empezó el martes en Río de Janeiro su gira titulada Las mujeres ya no lloran. ¿Por qué es importante este gran circuito musical?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es jueves 13 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
En Washington y en Bruselas se produjeron ayer hechos que pueden precipitar cambios en los próximos meses. En la capital de Estados Unidos, el presidente Donald Trump dijo que acordó con su colega ruso, Vladimir Putin, iniciar negociaciones inmediatas para terminar la guerra en Ucrania.
La conversación duró más de una hora, según informó el propio Trump, después de la cual el presidente estadounidense habló con su colega ucraniano, Volodymyr Zelensky. Todos queremos la paz y no debe haber más muertos, subrayó.
And it lasted for a long time, over an hour. This morning, I also had with President Zelensky a very good call after that. And I think we're on the way to getting peace. I think President Putin wants peace, and President Zelensky wants peace. And I want peace. I just want to see people stop getting killed.
Entre tanto, y esto no es menor, en Kiev se encontraba ayer el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, con el texto de un acuerdo para que Ucrania permita a Estados Unidos acceder a sus tierras raras, una zona donde hay litio, tungsteno, grafito y uranio, entre otros.
La idea de Trump es que su país pueda beneficiarse de esos componentes que son claves para la industria tecnológica. El presidente calcula que Ucrania puede retribuir así los 500.000 millones de dólares que ha costado el apoyo militar de Washington en estos casi 3 años de guerra.
La otra noticia de ayer la dio en Bruselas el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, que dijo, primero, que Europa ya no es la prioridad para la seguridad de su país, y segundo, que la guerra en Ucrania debe terminar de forma realista, es decir, que jamás se volverá a las fronteras de 2014.
We will only end this devastating war and establish a durable peace by coupling allied strength with a realistic assessment of the battlefield. We're also here today to directly and unambiguously express that stark strategic realities prevent the United States of America from being primarily focused on the security of Europe.
Hegseth ratificó asimismo el compromiso de su país con la OTAN y puso en duda el ingreso de Ucrania a la organización. Pero, ¿cómo interpretar su mensaje en la sede misma de la Unión Europea? Llamamos ayer a Madrid a José Manuel Calvo, excorresponsal en Washington y Bruselas.
Juan Carlos, estas palabras del secretario de Defensa certifican tres cosas. Primera, el océano Atlántico es hoy más profundo y más ancho. La orilla europea está muy, muy lejos de la orilla estadounidense. Están a una distancia como nunca desde que son aliados. Segunda, es cierto, Europa debe implicarse más, no en la defensa de Ucrania, que parece ya condenada por el pacto Washington-Moscú, sino en su propia defensa. Y aquí no hay sorpresas, Trump y su equipo lo avisaron hace meses y está ocurriendo. Y tercera, lamentablemente, el secretario de Defensa asume el punto de vista del Kremlin y no solo se abre a forzar a Ucrania a renunciar a la parte de territorio invadida por Rusia, sino que está ya planteando como no realista que Ucrania se aproxime a la OTAN, que sería su única garantía de un futuro libre y seguro. Lo que está ocurriendo, en definitiva, es que Trump y Putin hablan de Ucrania sin contar con Ucrania y sin contar con Europa. es un choque de realidad fuerte para esta parte del mundo, desde luego.
También le preguntamos a José Manuel Calvo cómo serán las próximas semanas con respecto a la guerra en Ucrania. Por cierto, ayer Trump dijo que espera reunirse con Putin próximamente en Arabia Saudí. Además, añadió que él visitará Moscú y Putin Washington.
Ojalá pase algo bueno. Soy escéptico. Ojalá pase algo bueno y acabe esta guerra de Rusia contra Ucrania, que dura ya casi 3 años, pero no soy muy optimista sobre los términos. Estados Unidos ayudará económicamente a Ucrania, posiblemente, pero lo que va a bendecir es que Moscú se quede todavía con más territorio ucraniano, como hizo ya hace 11 años con Crimea. Zelensky hará lo que pueda, pero es que Moscú va a exigir todo. Y todo es territorio y todo es manos libres para desestabilizar a Zelensky e instalar en Kiev un gobierno dócil. Es lo que intenta, por las malas o por las malas, con los países que estuvieron durante años bajo control soviético y que ahora con mayor o menor fortuna quieren ser libres. Quizá callen las armas, ojalá, pero las señales que llegan desde Washington y Moscú indican que no va a ser una paz justa y que Ucrania y Europa están ahora mismo fuera de un escenario en el que solamente hay dos actores, Donald Trump y Vladimir Putin.
En medio de la controversia por los aranceles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere imponer a los productos que llegan desde México, en el país latinoamericano se acaba de abrir otro debate con respecto a su vecino del norte.
El asunto tiene que ver con vuelos realizados por aeronaves estadounidenses cerca de la frontera con México y también sobre aguas internacionales del Golfo de Baja California. Han sido 18 a lo largo de 10 días, comprendidos entre finales de enero y comienzos de febrero.
El martes, en el Palacio de Gobierno de Ciudad de México, el secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, se refirió a algunos de estos vuelos, de cuya existencia informó la cadena CNN. Trevilla también dejó claro que no fueron vuelos de espionaje.
Nosotros nada más tenemos ubicados a dos. Uno el 31 de enero, perdón, y otro el 3 de febrero. Esos vuelos han sido en espacio aéreo internacional. No hemos recibido solicitudes para que aviones de ese tipo sobrevuelen el espacio nacional.
¿Qué puede haber detrás de esos vuelos ordenados por Estados Unidos? Llamamos ayer al experto y exfiscal contra la delincuencia Samuel González Ruiz, que nos contestó desde un restaurante en la Ciudad de México.
El gobierno americano ha diseñado una estrategia basada en la calificación de los grupos de delincuencia organizada mexicanos, denominándolos terroristas e incorporándolos a las listas de la OFAC en función fundamentalmente de lo que tiene que ver con lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, que afecta a todas las empresas norteamericanas y por reflejo a las empresas europeas o mexicanas. Pero no solamente esto tiene también una acción relativa a posibles operaciones. El gobierno americano y fundamentalmente el presidente Trump, pues es un gran jugador de póker y sabe perfectamente que el mero hecho de que envíe aviones al espacio internacional pegado a México, que se supone son aviones de vigilancia, conlleva un efecto psicológico. Es un tema de detención, así como lo está haciendo en la frontera, que está señalando con gran fuerza que la migración va a ser detenida a toda costa, lo que ocasiona, pues, evidentemente una reducción del flujo migratorio. Así, el tema de presencia de las aeronaves militares norteamericanas en territorio mexicano, muy cerca de su mar territorial, en las 12 millas que lo conforman en ambos litorales, tiene obviamente un efecto y una función de inhibir y de mandarles el mensaje muy claramente a las organizaciones criminales mexicanas que puede en cualquier momento utilizar la fuerza a través de presencia directa del ejército norteamericano, de la utilización de drones o de misiles u otros elementos del ejército norteamericano para tener presencia en nuestro país.
Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
El martes de esta semana, Shakira empezó su nueva gira mundial de conciertos, que se llama Las Mujeres Ya No Lloran. Ese es el nombre del álbum que publicó en marzo de 2024 y también el de la canción donde ella se balanza en ristre contra su expareja, el futbolista Gerard Piqué.
El primer concierto de este World Tour fue en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro. Shakira cantó el tema Soltera, antes del cual dijo que ella lo está, y agregó Somos muchos, para luego afirmar que el más bonito de todos los amores del mundo es el amor propio.
Somos muchas, somos muchas. Yo digo que se puede ser feliz de un lado o de otro, casado o soltero. Con tanto que se sienta libre, ¿no? Porque un amor por otro es muy bonito, mas es ainda más bonito un amor propio.
Shakira, que tiene 48 años, toca esta noche en Sao Paulo, después irá a Lima, el 20 de febrero estará en Barranquilla, donde nació, y más adelante pasará, entre otras ciudades, por Santiago, Buenos Aires y Ciudad de México, para luego despedirse el 30 de junio en San Francisco.
Hace menos de 2 semanas, el álbum Las Mujeres Ya No Lloran fue premiado con el Grammy en Estados Unidos. Eso reconfirma el éxito de Shakira. Pero, ¿por qué es tan importante esta gira? Hablábamos ayer en Bogotá con la periodista especializada en música Uchi Levy.
Bueno, Juan Carlos, hay muchos motivos por los cuales esta gira de Shakira es una gira tan importante y es la gira de la que está hablando todo el mundo. Para empezar, Shakira llevaba casi 8 años sin hacer una gira mundial. La última había sido con el Dorado Tour en el 2018 aproximadamente. Así que son muchos años sin Shakira haciendo este tipo de conciertos en estadios. Pero por otro lado, no se olviden de que esta es la primera gira de Shakira después de su separación de Piqué. Ustedes dirán, eso es un tema del corazón. Bueno, sí y no, porque la separación de Piqué con la infidelidad con Clara Chía hizo que Shakira grabara varias canciones, entre ellas la canción con Bizarrap, Las Mujeres Ya No... la canción se llama Sesiones con Bizarrap, pero tiene la famosa frase Las Mujeres Ya No Lloran, que es la canción que le da nombre a esta gira. Entonces, con esa canción, Shakira vuelve a estar en los primeros puestos de todos los rankings. Con esa canción, Shakira logra que se deje de hablar tanto de la situación de ella con Piqué y se vuelva a hablar de su música. Con esa canción, Shakira se gana el premio Grammy después de muchísimos años de no ganar un premio Grammy Anglo. Así que la canción, la gira, de alguna manera tienen que ver con esta vuelta y con esta resurrección de Shakira a los primeros puestos en todo el mundo. Y como si esto fuera poco, esta gira en particular ha roto muchos récords. Tiene estadios sold out en varias ciudades. En Buenos Aires, por ejemplo, se vendió el estadio completo en menos de 40 minutos. En México rompió el récord de más conciertos consecutivos con esta gira, agotando 7 fechas en el estadio GNP Seguros. Así que hay muchos motivos que hacen que Las Mujeres Ya No Lloran Tour sea el tour más importante que ha hecho Shakira en su historia. Y de hecho, ella misma lo ha dicho. Ella ha dicho que es el acontecimiento más importante y más grande de su carrera, que bueno, la trae muy pronto a su natal Barranquilla y a su natal Colombia.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dijo ayer que a los periodistas de la agencia de noticias The Associated Press se les ha prohibido el ingreso a la sala de prensa porque no usan el nombre Golfo de América en vez de Golfo de México, como ha ordenado el gobierno de Donald Trump.
It is a fact that the body of water off the coast of Louisiana is called the Gulf of America, and I'm not sure why news outlets don't want to call it that, but that is what it is.
Es un hecho, dijo Leavitt, que el cuerpo de agua frente a Luisiana se llama Golfo de América y no entiendo por qué algunos se niegan a emplear ese nombre. Es lo que es. Julie Pace, directora de The Associated Press, la mejor agencia de Estados Unidos, dijo que la decisión de la Casa Blanca viola la primera enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión.
En Grecia hay preocupación por las cancelaciones de reservas de hotel en Santorini, una de las islas más turísticas del país. Todo se debe a la cantidad de movimientos sísmicos de los últimos días. Desde el pasado 5 de febrero, ha habido 11 de una intensidad superior a los 4,5 grados de la escala de Richter, que no es poco. Cada año, Santorini, una isla de 76 kilómetros cuadrados y 15.000 habitantes, recibe 160.000 visitantes, lo que genera 5.900 millones de euros.
El grupo mexicano Maná se convirtió ayer en la primera banda en español en ser nominada al Rock and Roll Hall of Fame. La última fue Los Lobos en 2016. Otros nominados en esta ocasión son Joe Cocker, Mariah Carey y Oasis. El resultado se sabrá en el otoño de este año. Desde 1986, cuando empezó el Hall de la Fama, solo otros tres artistas en español, aparte de Los Lobos, han alcanzado este honor: Carlos Santana, Richie Valens y Linda Ronstadt. Ahora puede que lo consiga Maná.
Desde que te perdí, la luz se ha puesto muy mojada. Mirada triste está nublada.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez.
Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.